Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo, pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro, y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Muy bien, pues vamos a comenzar otra vez un debate, podríamos decir, sobre cuestiones que nos interesan. Hoy en concreto vamos a estudiar la relación entre la ciencia y la fe. Y vamos a abordar temas concretos como la teoría de la evolución. Nos vamos a preguntar si es verdad que la Iglesia está en contra de la ciencia, el caso Galileo, ¿no? Y abordaremos en último término, en los siguientes programas, temas también como la razón y la fe. Pienso yo que es necesario el tema de la historicidad de los evangelios, ¿no? Que como fundamento de nuestra propia fe, para demostrar que realmente tenemos la garantía de que Jesucristo dijo de sí mismo que era Dios, ¿no? De sus milagros, de su resurrección, etcétera. Y en último término nos preguntaremos si qué dicen los científicos de la fe, si ha habido conversiones de científicos a la fe cristiana, ¿no? Si en concreto los científicos cristianos aceptan la teoría de la evolución. En fin, todo un montón de preguntas que son interesantes, pienso yo.
¿Creación y evolución son conceptos complementarios o totalmente opuestos?
Creación y evolución pueden ser completamente complementarios, ¿entendido? Es decir, la Biblia no nos habla de la evolución porque no es el objetivo de la palabra de Dios hablarnos de cuestiones de tipo científico. Nos habla de la creación. Pero el mismo relato de la creación, creo que lo hemos dicho ya en alguna manera, deja la puerta abierta a eso, porque nosotros no somos fundamentalistas protestantes. En Estados Unidos se da una corriente de protestantismo fundamentalista que dice, bueno, la creación, la Biblia dice creación en 6 días, pues en 6 días y punto. Y lo toman al pie de la letra. Nosotros desde la fe católica, entre distinguir, creo que lo decíamos el otro día, lo que quiere enseñar ese relato, ¿no? De la forma de hacerlo, son distintos. Quiere enseñar que el hombre, a imagen de Dios, pues tiene que trabajar 6 días y descansar el último día, el sabbat, el descanso. Tiene una finalidad, digamos, cúltica. Es un relato, el de los 6 días, escrito por un sacerdote del siglo VI antes de Cristo, que quería meter esa idea, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo nos da una información impresionante en el sentido de que todo lo que ha salido, existe en este mundo, es creación de Dios. Los pájaros, las aves, los reptiles, todo es criatura de Dios, y por supuesto el hombre. Y por lo tanto todo el ser que tienen las criaturas lo están recibiendo constantemente de Dios. Porque la creación no es solamente algo que ocurrió, sino algo que está ocurriendo todos los días, porque en todo momento estamos recibiendo de Dios el ser que tenemos. No es así lo que llamaba Santo Tomás la participación del ser. Nosotros tenemos un ser recibido, participado, y lo estamos recibiendo en cada minuto de Dios. Entonces, la Iglesia está abierta en principio a la evolución. Y un hombre de fe tiene que aceptar todo lo que la ciencia haya probado con claridad. ¿Lo habéis entendido? Porque ninguna verdad que sea auténtica verdad puede estar en contra de nuestra fe. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido en Burgos, yo no sé si sabéis, que hay unos yacimientos del hombre prehistórico en Atapuerca, y ahí se están haciendo unas investigaciones sobre ese hombre, ese homo, y en un principio decían que han descubierto ahí un preneandertal que tendría 800.000 años. Ahora se habla incluso de que hay también restos del Homo erectus, que es todavía anterior. Bien, yo a esos científicos, en concreto a Arzuaga, que es el principal de ellos, le digo, yo tengo que aceptar lo que ustedes me den como probado por la ciencia. En concreto, yo les pregunto cuántos años tenía ese hombre, y he averiguado que ellos lo estudian con distintos métodos y tienen que coincidir todos ellos. Si coinciden, entonces ya te dan, ya digamos, un cálculo de los años que tiene. Yo se lo tengo que aceptar. Y luego yo le pregunto a usted también, porque me interesa saber si ese hombre primitivo era inteligente. Es decir, se ha dejado huellas de inteligencia, como el fuego, como enterramientos, como pinturas, o hachas talladas de distintas maneras para distintos fines. Eso también supone la existencia de la inteligencia. Y yo eso lo tengo que aceptar. Ahora bien, yo le pido a usted, señor Arzuaga, que no haga afirmaciones de tipo filosófico que no le competen. Porque eso es salir de su método, ¿entendido? Si usted aprovecha para decir, como de hecho ha dicho, que si el hombre se viene por evolución no necesitamos a Dios, no, es una afirmación filosófica que a usted no le compete. A Dios no se le puede ni afirmar ni negar desde la ciencia, porque no es una realidad empíricamente verificable. El objeto de la ciencia es todo es aquello que es empíricamente verificable, ¿entendido? Bien sea de tipo físico o psicológico, ¿no? Pero a Dios es una realidad trascendente, y a Dios no lo podemos encontrar un día en una cueva, ¿no es cierto? No es una realidad empíricamente verificable. Por lo tanto, usted no aproveche eso para quitar la fe a la gente. Yo le he respondido alguna vez a algún artículo en el Diario de Burgos diciéndole eso, y en concreto también este libro pequeñito, porque creo, le cito y traigo una frase suya que es inaceptable, diciendo que ya no necesitamos a Dios porque la ciencia ha probado que venimos de un primate. ¿Entendido? Bien. Entonces, son dos campos distintos. El campo de la ciencia es legítimo. El cristianismo acepta, por supuesto, la existencia de la ciencia. Y es más, habría que decir que la ciencia ha nacido en un mundo cristiano. Porque la ciencia ha nacido en un mundo que la Iglesia ha predicado como un mundo creado por Dios. Y si está creado por Dios, tiene un orden. No es cierto, no es un caos, no es así. Y sobre ese orden de la creación se puede basar el estudio de la ciencia. Es decir, no se puede hacer ciencia si decimos que este mundo pues es caótico, que no viene de Dios, justamente porque es un mundo creado por Dios, tiene un orden y entonces está sujeto también a un estudio a distintos niveles, ¿no? Y la ciencia, ¿dónde se ha desarrollado? La ciencia ha nacido en países que eran cristianos de raíz, ¿entendido? ¿No? Aunque se haya desarrollado a lo largo del tiempo, pues la ciencia en último término ha existido desde un principio, aunque últimamente se haya desarrollado mucho más, porque nuestros instrumentos de investigación son más perfectos. Entonces, indudablemente, no puede haber oposición, y la Iglesia, si ve que hay algo en la teoría de la evolución que está aprobado, lo tiene que aceptar. Y en concreto, hoy en día se acepta ya por parte de todos los científicos. Yo quisiera decir que muchos científicos de renombre son cristianos, por supuesto, que aceptan la teoría de la evolución, ¿cómo no? El mismo que dio el cálculo del Big Bang era un sacerdote belga, Lemaître. Esto la gente no lo sabe. El primero que habló del Big Bang y calculó esa explosión fue ese sacerdote belga, Lemaître. Y científico era, por ejemplo, Mendel, el que estudió todas las leyes de transmisión de la genética. No es cierto, era un agustino. Y científicos cristianos que acepten la teoría de la evolución, yo diría que prácticamente todos. Por fijarme en los nombres que me vienen de memoria, yo citaría a Marcozzi, que lo tuve de profesor en la Gregoriana de Roma, Artigas, que ha muerto hace 2 o 3 años, un hombre que estudiaba siempre la relación de la fe y la ciencia, del Opus Dei, profesor en la Universidad de Navarra, que ha muerto hace poco. Y, por ejemplo, Grasset, un francés que a mí me hizo mucho bien, porque realmente él arremetía contra la teoría de Darwin, que lo basaba en en el azar, ¿no? O mejor dicho, el neodarwinismo, ya hablaremos de eso. Y otros, pues, por ejemplo, Ronheimer, por ejemplo, el cardenal de Viena, Schönborn, tiene un librito precioso, en alemán se titula Ziel oder Zufall, orden o casualidad, ¿no es cierto? Y acerta totalmente la teoría de la evolución, pero diciendo que, algo que es obvio, que la misma teoría de la evolución presenta interrogantes de tipo filosófico a los que la ciencia no puede responder, y que hay que responder desde la filosofía o desde la fe. Esto lo podemos ir ahora determinando bien. Es decir, ningún problema si cada uno guarda su propio método, ¿no es cierto?
¿Qué tendría que decir a la tesis defendida, ya los ha mencionado, por Arzuaga, Carbonell y los científicos que están en Atapuerca investigando, de que la inteligencia del hombre o el desarrollo del hombre vendría porque una reducción de por un cambio de alimentación, pasar de alimentación vegetal a animal, que consumiría menos energía y permitiría el desarrollo de
pues yo le diría que eso es absurdo, porque en el hombre hay un salto cualitativo, que es la existencia de la inteligencia o del alma. ¿Me entiendes? Es decir, si yo le doy este bolígrafo, ¿no?, a un perro, lo puede ver mejor que yo, lo puede oler mejor que yo, porque en los sentidos, los animales muchas veces son superiores a nosotros. Y está demostrado que hay animales que tienen un cerebro más desarrollado que el nuestro, entendido, con mayor capacidad, digamos, sensorial. Entonces, indudablemente, esto lo pueden, pero un perro no dirá nunca, aquí hay algo, un ser. Porque eso es llegar a la abstracción del ser. Eso solamente ya lo hace la inteligencia, que es una facultad del alma, ¿me entiendes?, por la abstracción. Y ahí no llegará nunca. Y yo a los científicos les digo, miren ustedes, yo acepto la existencia del cerebro, ¿cómo no? Y el cerebro, ¿qué es? Pues es una computadora que tiene millones de sensaciones y de imágenes, ¿no es así? Y también las tienen los animales. Los perros sueñan. ¿Por qué sueñan los perros? Pues porque tienen imágenes agradables o desagradables, ¿no es cierto? Y lo expresan con sus movimientos, con sus ladridos, etcétera. Sueñan, pero un perro no dirá nunca, estoy viendo una flor, porque eso es llegar ya al conocimiento de la esencia. Tiene imágenes, ¿me entiendes? Pero el cerebro no fabrica conceptos. Cuando he dado una conferencia sobre esto en Estados Unidos, me han dicho en el diálogo, miren ustedes, ustedes hablan de alma, nosotros aquí hablamos de la mente, de mind. Yo les digo, yo también admito de la mente, pero ¿qué es la mente? ¿Solo cerebro? No. Un perro también tiene cerebro, ¿no es cierto? Tiene imágenes, tiene, y mejores que yo, ¿no es cierto? Pero un perro no llegará nunca al conocimiento abstracto, a decir, aquí hay un bolígrafo. Eso no lo va a decir nunca un perro. Aquí hay una realidad. Eso no lo va a decir nunca un perro, porque eso es la abstracción. Es un conocimiento de tipo abstracto que realiza solo la inteligencia, y eso es un salto cualitativo. Es decir, el cerebro no produce conceptos.
¿Y la Iglesia podría admitir que otras especies de homínidos, como se están investigando en Atapuerca, tuvieran inteligencia o estuvieran al otro lado del salto cualitativo?
Es decir, yo puedo admitir que, y pregunto, lo he dicho ya, a los investigadores, si me digan si han dejado huellas de inteligencia. Y entonces podemos hablar de un hombre. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Dígame si hay fuego, enterramientos, ¿no? Si hay pinturas, si hay tallado de hachas de diferentes maneras que implica la inteligencia. Eso lo tengo que preguntar. Y entonces me dicen, sí, yo acepto entonces lo que digan ustedes desde el punto de vista científico, siempre que esto me lo den por probado. Es decir, el Homo erectus, todo el mundo está de acuerdo en que era inteligente. Hace 1.300.000 años, 1.500.000 años, ¿no es cierto? A mí eso no me da ningún miedo. Era inteligente. Y como dice un científico que es sacerdote, muy conocido en Italia, no en España, Facchini, aunque hay un libro suyo traducido al español precioso, y el hombre apareció sobre la tierra, así se titula, Facchini, pues esta Facchini dice, la inteligencia o se tiene o no se tiene. No hay un término medio, ¿no es cierto? O se da o no se da. Entonces, con la inteligencia hay un salto cualitativo. ¿Me entiendes? Pues sí, que va mucho más allá de la física. Que aunque cambiemos la alimentación, cogemos un perro y lo tenemos 1.000 años alimentándolo de otra forma, no va a salir la inteligencia.
Entonces, ¿podría ser que la inteligencia no hubiera aparecido con el Homo sapiens, con nuestra especie, hubiera aparecido anteriormente y después evolucionando hubiésemos llegado a nosotros?
Bien, es decir, el hombre primitivo tenía inteligencia o no tenía. El Homo erectus, todo el mundo dice que realmente era inteligente, ¿me entiendes? Aunque fuera más feo que nosotros. Es decir, es que nosotros tenemos una tendencia innata a pensar que porque era feo era tonto. ¿Entendido? Si tenía inteligencia era tan inteligente como nosotros. Y no olvidemos una cosa, que el Homo erectus salió de África y emigró por el Mar Rojo, ¿entendido? Hasta todo Asia y Europa. Tenía que ser muy inteligente para hacer esa migración. ¿No es cierto? ¿No? Y entonces, indudablemente, pues ahora, por mucho que alimentemos a un perro, le cambiemos de alimentación, etcétera, y no sale la inteligencia, hay un salto cualitativo. ¿Me entiendes? Lo mismo que la libertad, hemos hablado ya del alma, no saldrá nunca en un animal. Hay un salto cualitativo. La libertad se basa en que el hombre trasciende la determinación genética. Ya lo dijimos, ¿no? Es autodeterminación. Entonces hay algo que trasciende lo genético. Estamos hablando ya de una trascendencia cualitativa a lo que llamamos alma. Y digo, utilizamos el concepto de alma. Yo lo utilizo sin ningún complejo.
¿Y qué responder a quienes nos llaman egocéntricos? Porque a mí me la han llamado egocéntrica una profesora en clase, por pensar que el hombre es superior al resto de los animales y de la naturaleza.
Eso no es egocentrismo, eso es tener sentido común. Es decir, yo sé que un animal no tiene inteligencia, que no produce conceptos, que no escribe en libros, ¿no es cierto? Que ahí está, si fuera inteligente, pues tendrían diccionarios, ¿no es cierto? Ya lo dijimos el otro día. Hay un salto cualitativo, no es que sea egocéntrico, simplemente tengo sentido común. Si usted me dice que soy egocéntrico porque tengo sentido común, yo le acepto ese insulto, porque para mí es un elogio. ¿Entendido? Decirme que tengo sentido común.
Ha estado hablando de algunos científicos cristianos, pero ¿cuál es la implicación de la Iglesia dentro
de la teoría de la evolución? Bien. En la encíclica Humani Generis, 1950, de Pío XII, dice: no hay ningún inconveniente en aceptar la evolución por lo que se refiere al cuerpo humano. Ahora bien, si hablamos del alma, el alma solamente se puede explicar por creación directa de Dios. Hay una barrera, por lo tanto, a la teoría de la evolución. Y además, esa teoría de la evolución, pues nos exige también la misma existencia de Dios, porque no ha sido, digámoslo así, una evolución caótica, ¿no es cierto? Es decir, la evolución parte del Big Bang, ¿no es cierto? Y podríamos hablar del Big Bang. La Iglesia acepta el Big Bang. ¿Por qué? Porque está probado ya por los científicos, porque Hubble, que murió a mediados del siglo pasado, pues midió la expansión, ¿no?, de este mundo. Porque después otros dos científicos, Penzias y Wilson. Penzias es premio Nobel, era un alemán afincado en Estados Unidos, premio Nobel de 1978. Y estamos hablando de premios Nobel, y estos dos, pues ciertamente detectaron la resonancia magnética de fondo. ¿Entendido? Un poco podríamos decir en un lenguaje común, el eco de la explosión del Big Bang. ¿No es cierto? ¿No? Está detectado. Luego ha venido otro premio Nobel austriaco, cristiano, Weinberg, que este hombre ha escrito un libro que se titula Die ersten drei Minuten, los tres primeros minutos, y él ha investigado cómo ya en los tres primeros minutos que siguieron a la explosión del Big Bang, ya estaban allá, perdonadme la imagen en miniatura, las galaxias, los planetas, ¿no? Y esto probado científicamente por este hombre. Y otro que hay, Tirin, que tiene también Dispuren Gottes in der Naturgesetzen, las huellas de Dios en las leyes de la naturaleza. Este hombre dice que esa explosión tuvo una densidad de calor tan impresionante que la más mínima variación hubiera hecho que esto cayera en un caos. Y no ha salido del caos. Y decir que esa explosión es fruto de la casualidad, dice él en la página 49, es una tontería, dice él. ¿Entendido? ¿No? ¿Por qué? Porque una mínima variación hubiera sido el caos. Y esa particulita que explotó, le designan así, como 0,4801 fracción de núcleo de átomo de hidrógeno, que es el más pequeño. Y explotó en una fracción de segundo, 0,3101 fracción de segundo. Y esa particulita por sí sola llegó a realizar el proyecto hombre o el proyecto mujer. Por sí sola es imposible, porque nadie tiende a un proyecto si no lo conoce. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Entonces, si esa particulita va dirigida por Dios, entonces se entiende que haya surgido el hombre y que haya surgido la mujer. Es que nadie tiende a un proyecto. Yo no pinto una flor si no tengo el concepto de flor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? Le decimos a un perro: mira, aquí tienes unos pinceles y aquí tienes una lámina, pinta una flor. Un perro no la va a pintar nunca, porque no tiene el concepto de flor. Esa particulita no tenía el concepto de hombre y salió el hombre, ¿no es cierto? Si va dirigida por Dios, dice Facchini, se entienda que surge el hombre, si no es absurdo. Y él tiene en ese libro una serie de reflexiones preciosas sobre eso. Él es sacerdote, incluso Facchini. Es uno de los mejores paleontólogos hoy en día que hay en Europa, es italiano. Y entonces, indudablemente, entonces, dice él, es que la teoría de la evolución suscita interrogantes de tipo filosófico. La evolución, en último término, la explicamos si Dios existe. ¿Me habéis entendido, sí o no? Porque si no, podría haber surgido un caos, y las posibilidades del caos eran infinitamente superiores a las del orden. De tal manera que, por ejemplo, lo decíamos el otro día, se han calculado posibilidades. ¿Qué posibilidades hay de que el orden alfabético salga tirando recortadas en cartón las letras una a una al azar, salga el orden alfabético desde la A hasta la Z? Te puedes pasar toda la vida tirando y no sale, porque además hay una rama de la matemática que se llama probabilística matemática, que ha calculado eso y sale una de cada 1,000,000,000. Salen unas proporciones increíbles, absurdas, porque no ha habido tiempo, porque este mundo lleva funcionando 15,000,000,000 de años desde el Big Bang, y eso es poquísimo. ¿Me habéis entendido? Es ridículo frente, si pensamos que esto ha surgido por el azar, incluso un azar, digamos, para hacer un orden convencional. Pero es que además, ya lo dijimos el otro día, hablando de la existencia de Dios, este orden no es convencional, sino objetivo. un intelligent design, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y poníamos el ejemplo de la Catedral de Burgos, ¿os acordáis? Eso es un orden objetivo. Ahí hay unas piedras talladas de distinta forma, ¿no?, para realizar el conjunto de esa catedral, y esas piedras resulta que no piensan. Eso está claro, ¿sí o no? Y el hombre, en último término, está formado de cuatro bases, que son las bases del genoma: la adenina, la guanina, la citosina y la tiamina, ¿no?, que son compuestos del carbono. Y esos compuestos del carbono no piensan, ¿no es cierto? Por lo tanto, indudablemente aquí hay un orden. Aceptamos el Big Bang, ningún problema para aceptar el Big Bang. ¿Me habéis entendido? Ningún problema. Es más, los que más han aceptado el Big Bang han sido los papas. Desde hace años, cuando empezó a hablarse del Big Bang, apoyaron esa posibilidad, ¿entendido? Esto que lo digan los científicos, pero no está en contradicción con nuestra fe en absoluto. Y tuvo una, digamos, una aprobación por parte de algunos papas que ya se mostraron muy complacientes con la explosión del Big Bang. ¿Entendido? Ningún problema. Ahora bien, surge un orden que necesita un ordenador. Esto es de sentido común. Es decir, esos componentes del carbono por sí solos no pueden hacer un plan. Porque para hacer un plan tienes que pensar, y ellos no piensan. ¿Estáis de acuerdo con eso, no? Y entonces, indudablemente, sale aquí pues que Dios ha dirigido la teoría de la evolución. La teoría de la evolución la podemos aceptar. Lo que pasa que la teoría de la evolución, pues el primero que habló de ella a fondo fue, no el primero, fue Lamarck, pero fue Darwin, ¿no? Y Darwin, pues explicó que todo se explica por selección natural. Conocéis su teoría. Es decir, el ambiente cambia, los animales se tienen que adaptar a un cambio constante, y aquellos que son capaces de adaptarse son los que subsisten, mientras que otros desaparecen, ¿no? Y no dijo más. Pero eso se utilizó, pues, para ir en contra de la fe cristiana. Si Darwin tiene razón, entonces tenemos que cerrar la Biblia, tenemos que cerrar la creación, ¿no es cierto? Y fue utilizado ideológicamente en contra de la fe. Luego resulta que Darwin no sabía una cosa. Él no conocía la existencia del código genético que nosotros conocemos, y nosotros la conocemos. Cuando escribió en 1859 su libro El origen de las especies, The Origin of the Species, ¿no?, él no conocía el código genético. Nosotros sí, sabemos que el código genético no cambia, ¿lo sabíais eso? Incluso persiste en los cadáveres. Muchas veces desentierran a un muerto para estudiar su código genético y ver si ha tenido alguna intervención en un determinado, por ejemplo, crimen o así. Porque el código genético no cambia. Y entonces surgió la teoría sintética que dice, no, hay variaciones que del código genético que surgen al azar, ¿no? Y después ya viene la selección natural. Es lo que se llama la teoría sintética, la de darwinista, en la que está militando pues un filósofo inglés como Dawkins. No Hawkins, sino Dawkins, y se aferra a ella, pero es absurdo, porque eso ya es meter el concepto de azar, que ya no es un concepto científico, es filosófico y de mala filosofía, porque el azar no explicará nunca el orden, ¿no es cierto? Aquí no se puede negar que hay un orden, aquí no se puede negar que hay una finalidad, aquí no se puede negar que hay un principio antrópico, así se lo llama, que toda la evolución ha culminado en el hombre, ¿no es cierto? No. Y entonces, pues indudablemente esto exige naturalmente un ordenador. Bien, entonces hemos abordado el tema de la teoría de la evolución, por lo menos en los principales rasgos, y hemos llegado a una conclusión, que no hay ningún problema en aceptar la teoría de la evolución. Eso que nos lo digan los científicos, no es cierto, pero desde el punto de vista de la fe, nosotros no podemos tener ninguna objeción. ¿Entendido? Las objeciones están en cuando se hace una mala teoría de la evolución. Cuando se quiere explicar este orden, no por la casualidad. Eso es lo que no explica, ¿no es cierto? O cuando se quiere negar la superioridad del hombre que tiene en su alma respecto a los animales. No es así. Eso ha quedado clarísimo. Nuestro conocimiento parte de las imágenes sensibles que tenemos en el cerebro, pero parte también de la abstracción, ¿no es cierto?, de la mente. Y entonces, pues nosotros podemos decir, esto que tengo en la cabeza, pues es una flor. Eso no lo dirá jamás un animal, ¿no es cierto? ¿No? Pues yo creo que con esto ha quedado, digamos, claro este primer tema.